שלום, אנחנו בשיעור בנושא התקפה על החיבור. נמשיך לקרוא מציטוט 23. את הקטעים המקורות ניתן להוריד
באתר. Hola, estamos en una clase sobre el ataque hacia la conexión. Como siempre, pueden hacer preguntas a través de K.TV. Las preguntas relevantes serán hechas durante el curso de la lección. Rav, el propósito de la creación es la conexión entre todas las criaturas. La vasija rota de Adam Harishon. Es decir, que debemos descubrir ese grado de esa corrupción, de ese rompimiento, la magnitud, el tamaño, la profundidad de ese rompimiento, el tipo de rompimiento. No es simplemente una materia inerte que fue rota, más bien este sistema que fue construido con respecto a la luz, ese es el que fue roto, es decir, Javayá. Y este se rompió porque dentro del sistema un deseo que iba en contra de Javayá fue descubierto, es decir, exactamente en oposición al Creador, en oposición al deseo del Creador que se encontraba en Javayá. Entonces, ese rompimiento es entre esas dos fuerzas, esas fuerzas opuestas que son las únicas dos fuerzas en toda la naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros queremos conectarnos, queremos hacer un esfuerzo hacia esta conexión, nosotros estamos atacando hacia la conexión, ¿sí? Porque aún si nos acercamos hacia la implementación de esa conexión, encontramos que no queremos, que estamos confundidos, no estamos preparados para esto. Hay algo que nos previene en nuestra mente, en nuestros corazones. No entendemos exactamente lo que nos falta para poder acercarnos a esto. Desde una distancia, desde muy lejos, hay tales sistemas y mecanismos, campos de fuerza que nos repulsan, con todo tipo de discernimientos, hasta el grado que ni siquiera sabemos cómo acercarnos a esta conexión. Es decir, durante años podemos permanecer en un estado donde queremos acercarnos, pero no lo hacemos. Queremos y no lo hacemos. Y cuando empezamos a subir esta montaña, de la montaña del Creador, es decir, entonces empezamos a identificar a estos guardias de una forma más clara. Esos guardias que nos empujan, nos alejan de la montaña. Y eso también nos hace sentirnos débiles y el deseo se despierta. Sin embargo, no hay ningún poder para poder cumplirlo, llenarlo. No hay entendimiento, no hay capacidad de perseverancia en esto tampoco. Y aquí está escrito que nosotros necesitamos constantemente dirigirnos hacia el Creador. Y ellos lloraron, es decir, los hijos de Israel no sabían qué hacer, rezaron, gritaron, hasta que ellos, digamos, obligaron al Creador, y él, como está escrito, el Creador terminará el trabajo para mí. Y es decir, él realiza esta acción y él nos trae a la conexión. Y bueno, en resumen, este trabajo está en oposición a esas fuerzas que el Creador quería revelarnos, es decir, la ventaja de la luz que nace de la oscuridad. Entonces, a través de esa fuerza negativa podemos descubrir las fuerzas positivas. Esas fuerzas positivas que que son parte del poder del creador, el poder de conexión, el poder de otorgamiento y amor. Entonces nosotros empezamos a cumplir con este Havaya primario por nuestro lado, es decir, desde arriba hacia abajo, Yudkei Vavkei, nosotros estamos en oposición, desde abajo hacia arriba. Entonces llegamos y completamos esa completitud, construimos una vasija para ese primer Havaya. Es decir, a través de esto nosotros también revelamos el nombre del Creador en todos los mundos. Entonces ahí existe no solamente una inclinación hacia la conexión, pero también un ataque y también la instrucción de estos sistemas, el logro, el alcance de más vasijas del estudio de este camino, el estudio de lo que nos obstruye, nos previene y lo que nos ayuda. Nosotros necesitamos, bueno, de hecho tenemos que construir toda una nación, tenemos que construir un nuevo mundo. Entonces, esperemos que entendamos la importancia de este trabajo, y es el único trabajo en toda la realidad, de hecho. Entonces, ahora estamos en un estado donde estamos haciendo un esfuerzo por la primera vez para realmente hacer esto, para cumplir esto, es decir, dentro de esta última generación. Por favor, adelante. Extracto número 23 de Ravash. ¿Qué significa que la buena inclinación y la mala inclinación guardan a la persona cuando uno quiere caminar en ese camino de Devekut y hacer todo por el Creador, es decir, traerle contento al Creador y no para su propio placer, porque es en contra de la naturaleza del hombre, porque fue creado con el deseo de recibir? Y todo el trabajo es que él no podrá lograr esto con su propia fuerza, es decir, solamente el Creador le puede dar este poder, que se llama la fuerza o el deseo de otorgar. Por lo tanto, la persona solamente debe preparar esta vasija para recibir esta forma que se llama la segunda naturaleza. Por lo tanto, específicamente a través de la inclinación al mal, la persona puede ver su verdadera deficiencia, que él es incapaz de lograr este deseo de otorgar por sí mismo. Esto lo lleva a un estado donde el Creador le da el deseo de otorgar. Por lo tanto, tanto la buena inclinación como la inclinación al mal conducen a una persona a alcanzar el objetivo de equivalencia de forma llamado Devekut con el Creador. Rav, en el camino hacia este destino van a haber muchas obstrucciones. Tenemos que ver y entender cuáles son ellas, porque no hay más sabio que el que tiene experiencia. Es decir, ahí es como una pirámide. No, perdón, Rav dice que es como un mecánico que ha recibido miles y miles de autos y ha trabajado en todos estos problemas de mecánica sobre los autos. Entonces uno puede llamarlo como un experto y él podrá trabajar con cualquier problema. Es lo mismo aquí. El problema, sin embargo, es que no hay expertos. No hay expertos como mecánicos aquí. Más bien, cada uno de nosotros debe integrarse con todos estos rompimientos, problemas, corrupciones, porque justamente a raíz de la multiplicidad de estos problemas y luego el éxito, nosotros sobre estos, nosotros amplificamos esta luz, y en más roto, más corrupto nos parece, más lejos esas partes más rotas nos parecen, es decir, que están más opuestas la una a la otra, entonces vemos que hay una conexión y un rompimiento en un nivel muy profundo, una distancia muy grande entre ellas. Justamente de acuerdo a esa distancia, nosotros, nuestras vasijas corregidas también también serán complejas y reveladas y revelarán aún más del Creador para nosotros, porque a través justamente de este aviut, ese espesor, eso revelará el naranjai completo. Entonces, desde la corrección de esta vasija, podemos entender cómo esas diferentes cualidades se combinan la una con la otra en sus diferentes formas, en los diferentes y particulares javayot. Hay un javaya interna en cada estado. Ese también se rompe en muchas formas, etcétera. Y hay un trabajo aquí muy meticuloso, muy preciso. Y la regla que lo general y lo particular se complementan. Esa es la regla. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. ¿De dónde podemos llegar a este estado donde solamente el Creador nos puede ayudar? ¿De dónde yo recibo este conocimiento, este entendimiento y esa sensación que solamente el Creador me puede ayudar? No yo mismo, ni el tiempo, ni nada. Más bien los amigos que están aquí, ni tampoco los amigos que están aquí. Es decir, solamente el Creador. En una forma muy extraña, yo simplemente recibo fuerzas de parte de Él. Si es que yo lo exijo, si es que yo lo pido. ¿Cuándo es que empiezo a entender que así es como funciona esto? Que esa es la única forma como puede funcionar. Que realmente el experto aquí, experto ese mecánico, el verdadero experto, es la fuerza superior, de hecho. Bueno. Solamente en relación al Creador.
Punto número 24
del artículo número 8. Lo que significa en el trabajo que si el bien crece, así que crece el mal. En el comienzo del trabajo, durante el ibur, es decir, cuando una persona comienza a pasar del trabajo del público en general al trabajo de las personas, lo malo comienza a aparecer inmediatamente en él. Sin embargo, no es tan evidente, sin embargo, cuando comienza a ascender en el trabajo y comienza a crecer, tal como está escrito, los niños crecieron en la medida y en el orden del crecimiento crece el mal, de acuerdo con la medida del bien que crece en él. Crece la medida del mal en él, como se dijo, por lo que será mitad culpable y mitad inocente. Ahora podemos entender lo que Rashi explicó. Otra interpretación, luchar entre ellos y discutir sobre la herencia de dos mundos. Debemos entender con qué propósito es necesario que haya una disputa entre ellos. Es como dijeron nuestros sabios. Dijo el rabino Levi, uno siempre debería dejar la buena inclinación por la inclinación al mal. Rashi explica que debe hacer la guerra contra la inclinación al mal. Necesitamos entender cuál es el propósito de esta guerra. ¿No sería mejor si una persona viera que lo malo en él no se despertó? ¿Por qué necesita despertarlo y luchar contra él? ¿Sería mejor si él no se arriesgara a sí mismo, porque tal vez no sea capaz de vencerlo? Como dijeron nuestros sabios, uno no debe ponerse en peligro. En el trabajo, cuando queremos lograr otorgamiento, debemos decir que cuando realizamos mitzvot o nos involucramos en la Torah, queremos hacer todo con el objetivo de otorgar. Esto se conoce como irritar la buena inclinación sobre la inclinación al mal, ya que cuando una persona le dice a su cuerpo, debemos trabajar por el bien del Creador y no por nosotros mismos, el cuerpo inmediatamente se enoja y se resiste con todas sus fuerzas. Le dice, puedes hacer cualquier cosa, pero por el bien del Creador y no por nuestro propio bien. Esto está fuera de discusión, de lo que se deduce que si él no lo fastidia, nunca podrá alcanzar la verdad. Rav, necesitamos nunca olvidarnos de esto, que nosotros tenemos que trabajar solamente con dos fuerzas, dos formas, nunca una sin la otra. Es decir, la ventaja de la luz sobre la oscuridad y la ventaja de la oscuridad sobre la luz. Así es que debe ser. La inclinación al bien y la inclinación al mal siempre están peleándose sobre la persona hasta que hacen la paz, y la persona debe llevarlas a esta paz, a complementarse mutuamente. Por lo tanto, cada una crece en forma proporcional hacia la otra. El bien no puede crecer sin el mal, y viceversa. Es la misma forma que nosotros no podemos usar electricidad si no hay un plus y un minus en la batería. No podemos generar esto, necesitamos el plus y el minus. Es decir, solamente cuando esas dos fuerzas trabajan juntas, entonces ellas pueden demostrar su efecto. Entonces, una fuerza no existe en la naturaleza. Tal vez esté oculta a nosotros, ¿sí? Tal vez está oculta porque no vemos dónde está la segunda fuerza, pero debemos activarla. No podemos activar la buena fuerza sin la fuerza negativa. Y la fuerza negativa tampoco es revelada sin la fuerza del bien. Por lo tanto, si vemos el mal, entonces en algún lugar está oculta esa fuerza del bien. Por lo tanto, nuestro trabajo es cómo revelar estas fuerzas que sean aparentes y ver cómo ellas se encuentran opuestas la una a la otra y bajo qué condiciones ellas pueden estar conectadas y en forma complementaria. Y entonces ver cómo podemos usarlas a las dos por un propósito. Es decir, el creador no le pertenece al poder bueno o el poder malo. Nosotros, como las criaturas, podemos descubrirlo a él solamente a través de esas dos fuerzas opuestas. Podemos ver la luz por sobre la oscuridad, el poder del amor y el otorgamiento, por sobre el poder que va en contra de ello, es decir, recepción y odio. Y así, y nosotros tenemos que relacionarnos con esas dos cosas en forma igual. Es decir, tenemos que estar por sobre el bien y el mal, esas fuerzas, la fuerza de otorgamiento y recepción, la fuerza de luz y oscuridad. Tenemos que estar por sobre ellas y usarlas para que podamos descubrir al Creador y para traerle contento, ¿sí? Nosotros no podemos preferir una fuerza sobre la otra fuerza. Más bien, la forma correcta de relacionarnos a esas fuerzas, que es una forma constructiva, es cuando estamos por sobre ellas y no nos identificamos con ninguna de las dos. Y ese es el estado correcto. Entonces, ¿cómo nosotros en el grupo intentamos construir este sistema de relaciones que realmente puede servir el propósito de la revelación de la divinidad y usarla de forma correcta, es decir, el amor, el odio, el deseo? Estamos en esta etapa de preparación y punto número 25, en el verso son como barcos, ella trae su pan desde lo lejos y uno exige que todos los deseos sean dedicados al Creador. Sitrajra se despierta contra él y dice: ella es toda mía también. Y luego hay una compensación. Una compensación significa que uno quiere comprar un determinado objeto, y el comprador y el vendedor debaten su valor, lo que significa que cada uno de ellos afirma que tiene razón. Y aquí el cuerpo examina a quién vale la pena escuchar, al receptor o a la fuerza que da. Ambos claramente argumentan, ella es toda mía. Y desde que uno ve su bajeza, también en él hay chispas que no aceptan observar la Torah y las mitzvot, incluso como un punto en la iota, pero que todo el cuerpo argumenta, ella es toda mía, entonces ella lleva su pan desde lejos. Esto significa que a partir de las expulsiones, cuando uno ve cuán lejos está uno del Creador y lamenta y le pide al Creador que le acerque, ella trae su pan. Pan significa fe. En ese estado se le otorga una fe permanente, ya que Dios ha hecho que los hombres le teman. Eso significa que todos los retiros que uno siente fueron traídos a él por el Creador, por lo que tendría la necesidad de asumir el miedo del cielo. Este es el significado de que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esto significa que la vida de Kedushá dentro de uno no tiene específicamente de acercarse de entradas, es decir, admisiones en Kedushá, pero también desde las salidas, desde las deportaciones. Esto es así, porque a través del vestirse de Sitra Achra en el cuerpo de uno y sus afirmaciones. Ella es toda mía, con un argumento justo, y uno se le otorga fe permanente al superar estos estados. Esto significa que uno debe unir todo el Creador, es decir, que incluso las salidas provienen de él. Y cuando es recompensado, ve tanto las salidas como las entradas, eran todas de él. Rav. Tenemos un gran trabajo en relacionar todo lo que nos ocurre en la vida al Creador y también nuestro éxito es en relacionar todo con el Creador y lo que ocurre es que no tenemos otro trabajo sino es que con Él. Aún así tenemos que hacer como una revisión, una inspección, ser más estrictos y ver cómo hablamos y para que cambie de una forma que gradualmente vemos que el Creador está haciendo todo. Por ejemplo, digamos, con respecto a la conexión entre nosotros, ¿sí? Como tenemos, es decir, tenemos estas canciones de preocuparnos con el amigo, como en el campo de batalla, o estamos subiendo la montaña hacia el palacio del rey, etc. No soy yo que está haciendo todo esto. No soy yo cantando e informando, expresando mi amor, más bien es en qué medida yo puedo despertar esta fuerza superior que lo hace. Es decir, nosotros no somos héroes, más bien el único héroe aquí es el Creador. Nosotros tenemos que cambiar nuestro énfasis y ver de quién estamos hablando y hacia quién nos estamos apuntando y quién es el que está operando todo, tanto por el lado negativo, es decir, él prepara todo para que lo necesitamos, y luego llegar al bien. Preguntas. Sí. Podemos ver, dice el amigo, que si trabajamos en la forma de buscar esta conexión a través de este método, de forma necesaria, nosotros sentimos un rechazo, ¿sí? Un repudio. Y en la medida que pasa el tiempo y entendemos esto, tenemos temor en avanzar, porque si avanzamos más, vamos a revelar más rechazo. Sí, Serrat. Así que hacemos, alumno. Sí, recientemente estamos hablando sobre qué hacer con este rechazo. Pero aquí es más sutil, es más difícil entender de qué estamos hablando. Es decir, en la decena tenemos que trabajar con esa resistencia y cómo despertar esta luz y que nazca de la oscuridad, como usted dijo anteriormente. Nosotros, como que sostenemos este proceso a través de dos riendas. Nos sentamos en el carruaje, tenemos el caballo enfrente de nosotros, sostenemos las riendas y vamos adelante, ¿sí? No, no es así, no ocurre así. Con cada problema que se revela, yo tengo que voltearme hacia la fuerza que opera y solamente él puede hacer esto. Y si nosotros en ese momento queremos arreglar algo, la cosa más pequeña, tenemos que una fuerza de corrección. Nosotros que tenemos nuestra propia luz que reforma, ¿acaso? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, lo que se llama que el Creador, el Creador no será una fuerza foránea para nosotros. Por una parte de esta acción, nosotros revelamos una corrupción y en la otra parte nos volteamos hacia Él, que Él lo arregle, ¿sí? Así, esto siempre es el caso. Más. Usted dice que todo viene del Creador, eso es una cosa, decirlo, pero de hecho de sentir esto no tenemos control, nadie controla, no está bajo el control de uno. El Creador todavía no te ha dado esa sensación, ¿sí? Rav, uno debe tratar de acordarse que todo viene del Creador. Alumno, ¿es posible? ¿Puede usted explicar esto, por favor? Rav, no hay nada que explicar aquí. Tú tienes que hacer o realizar tales acciones para que nos acostumbremos a relacionar todo lo que ocurre al Creador. Es decir, tanto como lo bueno como lo malo. Alumno, entonces, ¿en qué forma? ¿En qué forma podemos tener éxito con esto? Rav, en una forma que el grupo me ayuda y yo constantemente hago ejercicios conmigo mismo, que no importa qué me viene, qué me ocurre, todo viene del Creador en cada momento de la vida, en cada pensamiento y deseo y acción. Alumno, entonces uno tiene que decirse eso a sí mismo, pero no hay sensación, no lo siente. Rab, si tienes que decirlo, lo dices sin sensación para que eventualmente puedas adquirir esa sensación. Alumno, ¿por qué se llama? Es decir, usted dice que no tenemos sensación. ¿Cómo podemos decirlo entonces? Ramón no lo dice simplemente. Tú lo dices todo el tiempo, en cada momento, cada minuto, sin sensación, con cualquier cosa. Tú siempre dices, viene del Creador. Lo dices, sí, nada más. Alumno, ¿qué significa decir? Rap, pap, 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 pap. Alumno, sí, correcto, cada uno puede decirlo con su boca. Yo no sé sobre los demás, yo estoy hablando de ti, te estoy diciendo a ti que lo hagas. Alumno, entonces lo digo con mi boca, pero ¿qué? No lo creo, es suficiente, dice Rab, es suficiente que lo digas con tu boca. Alumno, ¿y eso ayuda? ¿Eso realmente ayuda para poder acercar la luz, Rab? No sé, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, el resultado de esto no sé lo que será y no quiero saber tampoco. Simplemente te estoy dando un ejercicio y tú deberías hacerlo, no hay discusión aquí. Te están diciendo, hazlo. No, yo tengo que saber cómo funciona y cómo opera, tal vez lo hago así o mejor hacerlo así. Dame todo el conocimiento, dame el conocimiento, la sabiduría detrás de esto, tal vez me pueda convencer. No, así no. Alumno, pero decirte eso a ti mismo, Rav, decirlo, sí, dilo, dilo en palabras, alumno, decirlo, aunque sentimos que estamos en contra de eso, Rav, no, de tus sensaciones, a nadie le importa lo que tú sientes, tú dilo y tú dices que todo viene del Creador, nada más, alumno, con la boca, ¿sí? Rav, ¿tú tienes otra forma de hablar, acaso? Alumno, tú decirte a ti mismo, es con tus pensamientos, en mis pensamientos. Rav, yo no sé sobre pensamientos. Hablar significa abre tu boca y pronuncia palabras. No tiene nada que ver con tus sensaciones, dice el alumno. Rav, sí, sin mente, sin sensación, sin actitud. Entonces, tú dices algo y no lo puedes ni escuchar, está bien, hazlo de esa forma. Ya. Es un buen ejemplo este, es decir, que hasta que la persona entienda, hasta que se le puede convencer, hasta que yo sienta y que realmente esto es así en mi mente y en mi burro, que mi burro esté de acuerdo desde el hocico hasta la cola, está totalmente de acuerdo que lo que yo digo. Y hasta entonces no digo nada, no hago nada. Y constantemente, entiendo eso. Eso no importa, pero uno lo que uno debería de decir, que uno hace las cosas en forma deliberadamente, sin ninguna razón, sin ninguna mente. Pero yo veo que tú no, tú te resistes, tú vives como un burro y no sabes lo que haces, ¿sí? Pero importa, realmente importa aquí. La inclinación al mal es el que está resistiendo y está exigiendo pruebas.
Sí.
Roy de Florida está preguntando, quiere preguntar sobre la fe constante. ¿Es un grado de logro espiritual, acaso? Rav. La fe constante, es decir, eso es algo muy alto, es decir, eso es algo que alguien quien recibe la fuerza de la luz y lo sostiene en un cierto grado espiritual. Y una persona sostiene esa luz. No es que él puede dejar esto y la fe permanece. No, uno necesita tener una viud y una pantalla por eso encima de eso. Es decir, un deseo y una pantalla. Si uno tiene esta pantalla, significa que la fe o la fuerza de otorgamiento es permanente. Entonces, yo ahora puedo relacionarme con este sistema que se revela en un estilo, en una fuerza. Es un sistema de otorgamiento ahora. Y ahora ya hay una nueva mente, hay una nueva emoción, hay una nueva actitud hacia el mundo. Yo veo lo que está ocurriendo en un estilo que ahora ya es de otorgamiento y no recepción. Eso es algo que no puede ser describido. Una pregunta de Israel. Usted dijo que podemos despertar esa fuerza superior y la fuerza hace el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de hecho hacemos? ¿Qué está dentro de nuestro control? En nuestro control, dice Rad, es despertar la luz superior de realizar este trabajo. ¿Qué más? Nosotros solamente trabajamos para despertar esa fuerza superior. Algo se rompió, no sé lo que se rompió, necesito luz. Que la luz venga y de que me muestre la corrupción, que despierte la fuerza superior. Cuando esta venga, yo veo que hay tal corrupción que soy incapaz de ligar con esto. Primero, yo pensé que no era un problema. Pensé que el problema es que yo no podía conectarme, no podía acercarme. Eso también es una corrupción. Pero, ¿qué exactamente es esta corrupción? ¿Cuál es la corrección? ¿Cómo hacer la corrección? ¿A través de qué plegarias podemos hacer esas correcciones? ¿Cómo se verá una vez que termine? Todas estas cosas tengo que recibirlas desde lo alto, paso por paso, y tengo que elevar man para cada etapa. Cada cada una de ellas. Pensamos que esto simplemente ocurre por sí mismo, pero no es así. Nuestro trabajo hacia el objetivo debe siempre ser constantemente en exigencia por el Creador. Trayéndole contento al Creador es a través de jalarlo en cada acción, es decir, en cada acción que lo coronamos. Él es el operador. No importa en qué nivel, no importa en qué acciones estas pueden ser las acciones más sucias. Él en sí mismo, Él las organizó y uno atrae al Creador para corregir estas acciones. Continuamos. El extracto número 26, Shamati Bala Sulam. ¿Cuáles son los tres cuerpos en el hombre? Está escrito, en el sudor de tu cara comerás pan. Es decir, antes del pecado del árbol del conocimiento. Es decir, no hubo necesidad de extender luz y sustento, pero se iluminó. Sin embargo, después del pecado, cuando Adam Harishon había sido pegado al cuerpo de la serpiente, entonces la vida había sido atada con el pan, es decir, con alimento, que siempre debe volver a dibujarse. Y si no se recibe alimento, mueren. Y eso se convirtió en una gran corrección para poder ser salvado de esos dos cuerpos. Por lo tanto, uno debe tratar con todas sus fuerzas de no pensar en pensamientos que no le conciernen. Y tal vez esto es lo que dijeron nuestros sabios. Los pensamientos de transgresión son más difíciles que una transgresión, porque los pensamientos son su alimento. En otras palabras, reciben sustento de los pensamientos que uno piensa por ellos. Por lo tanto, uno debe pensar solo en el cuerpo interno, ya que es una vestimenta para el alma de Kedusha. Eso significa que uno debe pensar pensamientos que están detrás de la piel. Eso significa que después de que la piel del cuerpo se llama fuera del cuerpo, lo que significa fuera de su propio beneficio, pero solo pensamientos de beneficiar a los demás. Y esto se llama después de la piel. Esto es así porque después de la piel no hay agarre para las clipot, para la clipa, ya que las clipot solo tienen lo que está dentro de la piel, lo que significa que pertenecen al cuerpo, y no fuera del propio cuerpo llamado fuera de la piel. Eso significa que poseen algo que no se encuentra dentro de la ropa del cuerpo y no pueden contener nada que no esté vestido dentro del cuerpo. Y cuando uno continúa pensando pensamientos que están más allá de su piel, es recompensado. Como está escrito, después de mi piel, ellos lo lograrán, y mi cuerpo, yo observaré al Creador. Ese es el aspecto de la Sagrada Divinidad que está por más allá de la piel. Es decir, después de que sea corregida, es decir, estar por fuera de su piel, y no es recompensado con, desde mi piel, yo revelaré al Creador, es decir, en la Divinidad. Se viste en la internalidad del guf, del cuerpo, y esto es precisamente cuando uno está de acuerdo de trabajar por fuera de su piel, es decir, sin vestimenta. Sin embargo, los malvados que quieren trabajar precisamente durante esos tiempos donde hay vestimentas dentro del cuerpo, eso se llama dentro de la piel, está escrito que ellos morirán sin sabiduría, porque entonces ellos no tienen vestimentas y no son recompensados con nada. Sin embargo, los justos, ellos son recompensados con vestimentas en el cuerpo. Rav, él habla aquí sobre qué acciones uno puede ubicarse en la espiritualidad. Él pasa o comparte o traslada la tesorería del rey a otro lugar, a otro país, hasta en porciones pequeñas, hasta que él ha podido mover todo este tesoro. Pero él trata de tener fe que ese es el trabajo correcto. el antiguo país está dentro de mí, está dentro de cada uno de nosotros. Yo estaba muy preocupado por ello, estaba acumulando todas mis posesiones, ese soy yo, me da una sensación de confianza, de vida, porque todo me pertenece, es mío, nada más. No quiero que nadie toque eso. Todo está dentro de mi cuerpo. De repente yo determino que lo que es importante aquí es que lo que yo quiero, lo que yo quiero que sea importante es lo que esté fuera de mi cuerpo. ¿Qué hay fuera de mi cuerpo? ¿Aire? No, los otros. Y yo quiero trasladar todo en dirección de ellos. Entonces yo empiezo a tomar cada parte de mi deseo y llenado. Empiezo a sacarlo de mí y empiezo a relacionarlo con los otros. Y yo entonces anticipo que eso se convierta en mi segundo país. En la medida que yo hago este trabajo, empiezo a darme cuenta que ciertamente solamente esta forma, solamente esta actitud que yo he podido establecer con la ayuda de esta fuerza superior, específicamente esta forma de la cual yo me relaciono con lo que se ubica por fuera de mí, esa es la forma correcta. Eso me da una libertad de estar atado a mi deseo de recibir, de morar dentro de este. Más bien yo empiezo a estar por fuera de este, en ese deseo de otorgar, en el grado de Bina. Y así es como nos movemos, nos trasladamos desde este mundo al mundo superior. Preguntas aquí. ¿Hay alguien ahí? Por favor, adelante. Rav, esta acción de ascribir todo al Creador, ese ejercicio es un éxito donde yo tomo una porción y la muevo de un país a otro país. Rav, sí, estoy tomando las cosas que me pertenecen a mí, las estoy trasladando al Creador, que estén en su posesión, alumno. Y si yo puedo mover algo por medio minuto y luego quiero devolverlo a su lugar inicial, Rav, ok, no hay problema. Vas a aprender quién eres en estos ejercicios. Sfika, adelante. Escribe aquí qué significa pensamientos por el beneficio de los otros. Rav, ¿tienes razón? Dice Rav, no sé. ¿No sabes? Dice el alumno. ¿Para el beneficio de los otros? No sé, dice Rav, no sé. Alumno, Rav, deseos, acciones, no sé. ¿Cuál es el beneficio de los otros? Pregunta el alumno. Rav, el beneficio de los otros es cuando yo siento a los otros, yo siento lo que ellos quieren y yo hago todo de acuerdo al deseo del otro. Eso es nada más. Ahora, yo mismo no puedo hacer nada por el otro, ciertamente, pero yo me volteo, me dirijo hacia el Creador para que el Creador le dé a ese. Es como que yo le digo al Creador, por favor, hazme un favor, pero yo voy a pagar, ¿entiendes? ¿Entiendes? Debes entenderlo desde este mundo. También puedes entenderlo. Tienes que decir, ok, somos amigos, digamos que somos amigos, vamos a un bar, yo estoy borracho, no sé lo que está ocurriendo, me pones en un taxi y le dices al conductor, le dices, por favor, aquí hay $100, llévalo a su hogar, gracias. Alumno, bueno, naturalmente no soy incapaz de hacer esto. Rav, ¿no puedes hacer tal cosa? Bueno, yo te creo, sí, tienes razón. internamente tú puedes hacer eso, tú puedes pensar en el beneficio de los otros. No sé, yo soy un egoísta, no soy incapaz. Rav, tú debes hacer tales acciones aunque no quieras hacerlo. Es decir, así nomás, sí, así nomás. Alumno, dice, hay que pensar en esa vestimenta interna, ¿qué es eso? Rav, no te preocupes de eso, interna, externa, examínalo y hazlo. Es decir, que en vez de el amigo, tú le pides al Creador que él haga la corrección. Tú no la puedes hacer, el amigo no la puede hacer, pero el Creador sí lo puede hacer. Pero él no lo puede hacer si el amigo en sí se voltea hacia el Creador. Pero tú pidiendo por el amigo, el Creador lo va a hacer. Es decir, cada uno ayudará a su amigo. Alumno, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esto, del beneficio de los otros, Rav? Es decir, dice Rav, si tú tienes amigos y ellos piden por ti, tú verás cuál beneficio que vas a recibir. Alumno, yo quiero que ellos me dejen solo, de hecho, porque me interrumpen. Rav, yo no sé nada de eso. Te estoy diciendo, si quieres avanzar hacia la espiritualidad, esto ocurrirá solamente si los amigos están pidiendo por ti. Ellos se voltean hacia el Creador y le dicen al Creador, yo estoy pagando por esto, ayúdenlo. Y entonces él lo hace. Porque esa es la forma de otorgamiento. ¿Cómo puede ser si no es por eso? No es que eso es arbut, ¿no? Alumno, yo no sé, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Con tal acción, tengo que ser honesto conmigo mismo para ver si estoy haciendo por su propio beneficio. Rav, este es el sistema superior, te estoy diciendo cómo funciona. La persona individual no puede hacer nada por sí mismo. Alumno, aunque no tenga ninguna sensación hacia esa persona, tengo que hacerlo de forma interna, sobreponerme. Rav, tienes que aceptar lo que te están diciendo los cabalistas y seguir sus indicaciones. Y a raíz de practicar esas acciones, sentirás, es como un niño que practica lo que hacen los adultos y más tarde empieza a entender lo que ellos están haciendo, lo que él está haciendo. Esto se llama como la educación de un mono o el entrenamiento de un mono. Es decir, que a través de tus acciones te conoceremos. ¿Más preguntas? Pregunta Rav. Sí. ¿Qué significa que el Creador es el héroe aquí? Rav, hay este chiste, ¿sí? Que hay una roca que el Creador no puede mover, ¿sí? Que él es un héroe, ¿sí? Es decir, que la inclinación al mal completa puede ser corregida y transformada hacia una inclinación hacia el bien. No convertida en la inclinación al bien, más bien expresada en una forma buena. Alumno, pero uno siente que uno es el héroe en la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que yo me muevo de ser el centro del universo y que el Creador sea el centro del universo? Rav, hay que tratar y tú verás que no eres el centro del universo. Tú no te preocupes, esto va a ocurrir contigo. Timor de San Petersburgo está preguntando, ¿cuál es el significado de adherirse inmediatamente a los pensamientos del cuerpo? Rav, no sé cuáles son las clipot que se aferran a los pensamientos. Todo esto tiene que ser interpretado, y si él está tratando de hacer algún tipo de imagen corporal, tiene que tener cuidado porque no se entendió. Una pregunta de Orlando. Si yo no pienso que esto viene del Creador, ¿de dónde viene? ¿Por qué me preguntas a mí, dice Rav, si eso no viene del Creador? Por favor. Esas preguntas no... ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quieres que te explique esto o no? Bueno. ¿Quién está ahí? Adelante. Alumno. ¿Cómo desde un estado de que cada uno no tiene poder alguno para actuar por sí mismo, puede recibir esta fuerza para hacer acciones para su amigo, Rav. Específicamente en un estado donde él no tiene el poder para sí mismo, justamente ahí puede tener fuerza para sus amigos. Trata y tú verás que esas cosas están relacionadas la una con la otra. Sí, ese es un recurso de poder que es completamente diferente, es decir, el acto de hacer por el otro, no por ti mismo. Bueno, ¿dónde estamos? 27. Bueno, vamos a hacer 27, dice, vamos a leer 27, Rabash volumen 2, artículo número 10. ¿Qué significa que la escalera es diagonal en el trabajo? Las dos líneas son necesarias, ya que ambas alcanzaremos la línea media, ya que no podemos haber una línea media a menos que hayan dos líneas antes. Por lo tanto, cuando hay una disputa, se puede decir que el tercero viene y decide entre ellos y hace la paz. Pero si no hay disputa, no hay necesidad de hacer la paz. Es decir, si queremos tener paz, primero debemos generar una disputa o no hay lugar para la paz. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué necesitamos paz? Sería mejor, así lo entendemos, si no hubiera disputa y ninguna necesidad de paz. Esto es sentido común. La respuesta aquí es que, dado que tenemos estos dos opuestos en nuestra naturaleza, se deduce que esta disputa es la realidad, porque la naturaleza nos ha hecho de esta manera. Es decir, después de la perspectiva del propósito de la creación, tenemos una naturaleza en la que el Creador dio el deseo de recibir placer y deleite, y desde la perspectiva de la corrección de la creación, debemos ir en la dirección opuesta, es decir, otorgar como el Creador, como Él es misericordioso, entonces tú eres misericordioso. Se sigue que estos dos extremos están en nosotros, y lo que decimos es que se requiere una disputa. Como dijeron nuestros sabios, uno siempre debe dejar la buena inclinación por la inclinación al mal. Como interpretó Rashi, debería ser la guerra. Esto significa que uno debe revelar el mal en él. Él no produce el mal a través de la disputa, más bien el mal dentro de nosotros está oculta. Y si la luz de Kedusha entra ahí, la voluntad de recibir en nosotros despierta prontamente y recibe todo por sí misma. Esto irá inmediatamente al lado de la tuma, impureza, y las klipot, las cáscaras. Por esta razón debemos librar una guerra mediante la cual el mal saldrá de su escondite y luchará con la buena inclinación. Se deduce que específicamente a través de la guerra se revela, ya que quiere pelear con la buena inclinación. Cuando muestra su rostro real, la persona ve que alta montaña es, y se da cuenta de que la única forma es pedirle al Creador que lo ayude a someter al mal y que solo pueda trabajar con el objetivo de otorgar. Rav, preguntas. Sí. Antes usted dijo que hay que preguntarle al Creador que haga un favor para el amigo y yo voy a pagar. ¿Qué es el pago? ¿Qué es lo que yo doy, Rav? No importa. Lo principal aquí es sentir que tú estás listo para cubrir y voltearte al Creador por el amigo. Rav, no simplemente te volteas hacia el Creador y le pides que lo haga. Es decir, que el Creador lo esté haciendo gratis. Tú estás dispuesto a hacer favores para él, para que él ayude a tu amigo. ¿De qué guerra está hablando aquí? Pregunta el alumno. ¿Es la guerra entre la inclinación al bien y el mal? Rav, control. Control sobre el hombre. ¿Cómo hacemos eso? Pregunta el alumno. ¿Cómo empezamos tal guerra? Rav, cuando una persona chequea y ve qué habla dentro de él. Alumno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Rav, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo escucho? ¿Cómo hablo? ¿Qué me motiva? Mis pensamientos en el buen futuro, en un buen estado, en ganar, en tener éxito y recibir más confianza en cada estado. O bien, solamente estoy pensando estas cosas con respecto al grupo. Solamente hacia el grupo, constantemente hacia el grupo, por fuera de mí. Entonces, dice el alumno, esto es descubrir que estoy en constante argumento, constante disputa entre estas dos cosas. Sí, dice Rav, exactamente, esos dos discernimientos deben ser un argumento. Y constantemente debemos trasladar todo hacia el grupo. Y el individuo no puede hacer esto, dice el alumno. Necesita Rav, claro, pero tienes que voltearte hacia los otros. Tienes que pedirle a tus amigos que te ayuden en Arvut y también pedirle al creador, alumno. Y esa es la guerra. Rav, no más. Esa pequeña zona. Entonces, desde mí mismo y pensando en mí mismo, tengo que cambiar ese pensamiento hacia los amigos y hacia el creador. Sí, exactamente. Estábamos hablando sobre el congreso ayer, ¿sí? Dice Rav. ¿Recibieron algún resultado de esa clase? ¿Hay algo que escuchar, algo nuevo? ¿Avanzamos? ¿Hay algo que podemos hacer? Pero de una forma breve, resumida, por favor. Yo vi que en la clase, a raíz de la clase de ayer, hoy yo veo que hay un pesar del corazón, de la mente, en el cuerpo, en todas las zonas yo veo un pesar aquí. Alumno, sí, había una sugerencia de mandar un ejercicio de es decir, la decena 24 mandaron sugerencias, por lo tanto, tal vez las decenas deberían de hablar sobre esto y durante la semana mandar la mayoría de sugerencias posibles, por favor. Rav. Eso es correcto, dice Rav. ¿Hay algún pesar aquí? ¿Hay algún sueño? ¿Hay algún como una nube aquí que está nublando todo, una bruma? Es difícil. ¿Cómo podemos salir de este estado? ¿Cómo podemos no estar de acuerdo con este estado de sueño, de confusión?
¿Yesh malatzia o no?
Rav, ¿hay algo que recomendar o no? Alumno, es exactamente lo que estamos hablando hoy, en esta clase, sí, que hay que pedirle al Creador que Él nos ayude. Es un trabajo sagrado voltearnos hacia el Creador en la clase, en la cena, en el Yeshivat Haverim. Y entonces, Rav, ¿y cómo hacer esto? Alumno, cada decena debería reunirse, debería de rezar juntos. ¿Cómo dice Rav? Alumno, yo creo que en el tiempo que cada decena se reúne durante el día hay que escrutinar cómo nos volteamos hacia el Creador. Eso es algo interno, eso no es algo que podemos simplemente decir, eso es algo que necesitamos crear entre nosotros, tal plegaria, tal carencia. Rav, hagamos esto inmediatamente. Es simple, hablemos sobre esto ahora, que es decir que lo que recibimos, lo recibimos del Creador. Vamos, ahora. en una forma intensa, rápida, en un minuto, todos van a decir y compartir que todo lo que recibió ahora, el pesar, la desesperación, la confusión en su mente, el vacío en su corazón, todo esto viene del Creador. Culpemos al Creador. Vamos, adelante. Sí, dice el amigo Rav. Continuar estos discernimientos positivos y negativos. Rav. ¿Por qué el Creador nos dio tal sensación, tal emoción? ¿Cuál es el propósito? Es decir, él es el primero, él es el que está cocinando todo esto. ¿Por qué nos insertó tal estado, tal humor hoy? Vamos, siempre estamos avanzando, siempre estamos elevados en la santidad, ¿sí? No estamos haciendo las cosas correctamente. Rav. Escucho respuestas muy diferentes. ¿Qué respuestas tenemos de lo que recibimos de este pesar, por favor? Que es a propósito, ¿sí? Vino del Creador, ¿sí? Para poder, ¿qué? ¿Qué? Una oportunidad, danos una oportunidad para poder, para que nosotros nos volteemos hacia Él, ¿sí? Para poder voltearnos hacia la sociedad, ¿y qué más? Hay opiniones diferentes aquí, muchas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cada uno tiene su propia opinión, sí o no? Vamos. ¿Cómo podemos, es decir, que tenemos diferentes opiniones e impresiones sobre este pesar del corazón, cómo podemos trabajar con esto, que digamos es correcto? Trabajar con esto, pero ¿qué es lo que cada uno hace con su propia opinión? Es decir, que él piensa que él debe dirigirse o comportarse de tal forma. ¿Cómo se pueden conectar todas esas diferentes formas para que podamos conectar en una cualidad diferente? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Por favor.
Entonces, ¿qué hacemos hoy? Para hacer un resumen de lo que tuvimos ayer. En práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Háblenos.
¿Qué hacemos?
¿Qué respuesta debemos dar hoy de lo que tuvimos ayer?
¿Tenemos
que estar agradecidos por lo que hemos recibido? Sí, la comida, ¿es lo principal en lo que estás pensando?
¿Una
comida de gratitud, una comida por la petición o qué? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué respuesta podemos dar? Ayer tuvimos un despertar. El despertar, el Creador hoy nos trae lo opuesto. ¿Cómo lo aceptamos y cómo respondemos? Hay dos etapas. Una es aceptarlo, entenderlo, y la otra es, revisarla y tenemos que decir gracias a todos porque seguro que es un avance en el siguiente estado. ¿Y cómo respondemos a ello? Declaro y de forma madura, clara y realista, que no lloramos y no nos rendimos. Esa acción que ayuda más. Rap. Digamos que queremos dirigirnos al Creador. Entonces, del estado de hoy, ¿cómo podemos dirigirnos a Él? se dice que cada día, en cada momento, la plegaria tiene que ser constante. ¿Qué plegaria podemos tener a partir de ahora? Por favor. La recompensa para nosotros, para ser capaces.